Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. En el programa de hoy les ofreceremos los temas principales de la semana pasada. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
Empezamos pues. El pasado viernes 24 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin a Marine Le Pen, líder del partido Frente Nacional y candidata a la presidencia de Francia, quien visitó Moscú a invitación del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma de Estado, el Parlamento ruso.
Al inaugurar la reunión, Vladimir Putin, entre otras cosas, señaló:
consideramos muy importantes las relaciones que nos unen con Francia, tanto con su actual gobierno como con la oposición. Sé que la campaña presidencial gala está en plena marcha. De ningún modo queremos influir en este proceso, pero nos reservamos el derecho a comunicarnos con representantes de todas las fuerzas políticas francesas, de la misma manera como lo hacen también nuestros socios de Europa y Estados Unidos. Obviamente, nos parecería interesante intercambiar con usted criterios y visiones sobre el desarrollo de nuestros vínculos bilaterales y la situación europea en su conjunto. Conocemos a usted como exponente de un dinámico espectro de fuerzas políticas europeas, destacó el presidente ruso. Por su parte, Marine Le Pen le agradeció la cordial acogida y, entre otras cosas, manifestó:
estamos vinculados con Rusia por unos profundos lazos económicos y culturales. Ambas naciones somos luchadores reales contra el terrorismo, porque no hay otra manera de superar este flagelo. Lamentablemente, el terrorismo tiene manifestaciones tanto masivas como también puntuales, y en este sentido, creo que nos convendría andar intercambiando nuestros datos de inteligencia, apuntó la visitante gala.
Vladimir Putin a su vez indicó que Rusia ha sufrido muchos ataques terroristas. Pocas horas después de la reciente tragedia de Londres, una unidad de la Guardia Nacional rusa ha sido atacada por terroristas en el Cáucaso del Norte. Estas son las complicadas condiciones en que vivimos y hay que darnos cuenta de lo real que es el peligro y mancomunar nuestros esfuerzos, enfatizó el mandatario ruso.
Esta no es la primera vez que la líder del Frente Nacional Galo visita Moscú a invitación de la Duma de Estado.
A pesar de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente, los diputados rusos han estado siempre en contacto con sus colegas franceses.
Siempre he dicho que las sanciones son contraproducentes y hay que cancelarlas, recordó Le Pen.
Y agregó que le parece conveniente mantener con Moscú las relaciones del más alto nivel. Los parlamentarios rusos han considerado su visita a Rusia a pocas semanas de las elecciones francesas como un gesto muy valiente. Muchos quisieron tomar foto con ella como un buen recuerdo.
Según los recientes sondeos de opinión, Le Pen ocupa el segundo lugar en la campaña presidencial de su país, con el 25% de las intenciones de voto. ¿Cuál será su posición oficial la próxima vez que visite Rusia? Ya después de los comicios, se sabrá en un mes. Entre tanto, ha dado un paseo por el Kremlin como candidata a la presidencia de la Quinta República.
Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea conmemoraron este último sábado, día 25, en la capital italiana, el 60º aniversario de los Tratados de Roma y firmaron una declaración sobre el futuro de la Unión Europea.
Los mandatarios fueron recibidos en el Campidoglio, sede del Ayuntamiento de la ciudad, por el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, el presidente de Malta, Josep Muscat, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Les volvemos a ofrecer nuestro reportaje al respecto.
El primer discurso del acto lo pronunció el anfitrión de la ceremonia, Paolo Gentiloni, y acto seguido tomó la palabra Antonio Tajani, quien dijo sentirse orgulloso de ser europeo y señaló que no están cansados de Europa, pero quieren que funcione mejor. Según él, se cometieron errores. fueron en ocasiones ineficaces y como presidente del Parlamento se siente preocupado por el creciente desapego de los ciudadanos con la Unión Europea. Ahora espera acercar Europa a la gente.
Nuestros padres y abuelos fundaron esta unión con una visión común, nunca más guerra, han sido las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha destacado que esta fuerte convicción ha derrumbado muros y el trabajo conjunto, y no uno en contra de otros, nos ha hecho más fuertes.
Además, ha destacado que los valores de paz, libertad, tolerancia, solidaridad y respeto a la justicia no han cambiado desde su comienzo. Ninguna institución o individuo está por encima de la ley, ha señalado Juncker y subrayó la necesidad de continuar luchando día a día por estos principios. Nuestra democracia, nuestra diversidad y nuestra prensa libre e independiente son los pilares de la fuerza de Europa, ha asegurado el presidente de la Comisión Europea.
Anteriormente, en una audiencia inédita entre el Papa Francisco y 27 jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, el pontífice ha advertido de que el proyecto europeo puede morir sin ideales como la solidaridad.
Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al ser humano en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones europeas, aseguraba.
Al mismo tiempo, una manifestación popular recorre la capital italiana.
Algunos de los manifestantes protestan en contra de la Unión Europea y piden el fin de esta organización, mientras que otros abogan por un cambio en la Unión Europea, oponiéndose al populismo en los gobiernos europeos, informa Prensa Latina.
La Unión Europea es el mayor bloque comercial y de libre circulación en el mundo. Integra a 27 países de Europa y reúne a más de 510 millones de habitantes. El próximo 29 de marzo se iniciará el proceso de retirada del Reino Unido de esta organización después de que los británicos aprobaran el referéndum del Brexit.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik. Desde Moscú.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A qué entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, permitió a los buques de guerra rusos entrar libremente en las aguas territoriales del país, transmitió la agencia Reuters.
En rueda de prensa ofrecida en Manila, Duterte comunicó asimismo que los buques de la Armada rusa, tras informar a las autoridades con antelación sobre sus planes, podrán amarrar en las costas de Filipinas. Nuestro material sobre el tema, emitido el pasado jueves, día 23. La agencia señala que en Filipinas rigen las mismas condiciones para los buques militares chinos. El pasado mes de enero, Duterte recorrió el gran buque antisubmarino ruso Almirante Tributz, que entró en el puerto de Manila. Entonces, el mandatario filipino expresó la esperanza de que Rusia sea aliado y defensor de su país. Anteriormente, Rodrigo Duterte manifestó que el país isleño está abierto para la realización de maniobras militares conjuntas con Rusia.
Según el observador militar Víctor Baranets, se puede hablar con cuidado de la formación de una nueva fuerza político-militar en una región de extraordinaria importancia para China y para Rusia.
Al tomar tal decisión, Rodrigo Duterte envía señales ante todo a Moscú y Pekín. Quiero ser amigo de ustedes. Pero también es una señal a Washington. Hace mucho ya que Duterte demuestra su posición de dirigente independiente. De momento se puede hablar con cuidado de la formación de una nueva fuerza político-militar en una región de extraordinaria importancia para China y para Rusia.
El director del Instituto Ho Chi Minh, adjunto a la Universidad Estatal de San Petersburgo, Vladimir Kolotov, indica, por su parte, que en los países del sureste de Asia existe la comprensión de que el reforzamiento de las posiciones de Rusia en la región permitirá fortalecer su soberanía.
El afianzamiento de las posiciones de Rusia en la región del sureste de Asia permitirá fortalecer la soberanía de esos países. Es por eso que procuran activamente de invitarnos a esa región, dijo Vladimir Kolotov. Semejante actitud de los países de la región también es beneficiosa para Rusia. A fin de reducir el efecto de las sanciones occidentales, debemos desarrollar las relaciones económicas con los países del sureste de Asia, ya que el intercambio comercial con ellos, incluyendo China, es insuficiente, concluyó diciendo Vladimir Kolotov. Durante los tres días que permanecieron en Crimea, del 20 al 22 de marzo, parlamentarios de la República Checa, Serbia, Montenegro, Gran Bretaña, Brasil y Kirguistán trataron de hacerse un cuadro objetivo de la vida en la península después de la adhesión de Crimea a Rusia.
Yo detenía a los lugareños en las calles de Simferopol, en el malecón de Yalta, y les hacía preguntas directas, dijo a Sputnik el diputado de la República Checa, Jaroslav Holík. Nuestro reportaje del pasado jueves, día 23.
El objetivo de mi viaje consistía en verme con la gente común y corriente y conocer su opinión sobre la vida en las condiciones de la nueva administración político-administrativa. Todos con quienes pude conversar en las calles, en la dirección eclesiástica musulmana de Crimea, expresaban su satisfacción por los cambios operados. Solo una persona se negó categóricamente a hablar conmigo. Por lo visto, su opinión divergía del parecer de la mayoría de sus conciudadanos.
Entre mis interlocutores había rusos, ucranianos y hasta tártaros de Crimea, prosigue el parlamentario checo. Lo principal que logré comprender es que la gente está satisfecha porque adquirieron la sensación de certidumbre, de estabilidad. Todos destacaban el hecho de que el regreso a Rusia transcurrió en paz, sin un solo disparo. Está claro que existen problemas. La tarea fundamental de las autoridades es garantizar puestos de trabajo a la población. Se ve que la anterior administración ucraniana casi no hacía inversiones en el desarrollo de Crimea. Si bien debo reconocer que en Crimea los mostradores están abarrotados de productos, no he advertido ningún déficit.
Aconsejaría a mis conciudadanos pasar las vacaciones en Crimea, dice Jaroslav Holík, y proseguía. ¿Por qué no? Crimea es una verdadera perla de la costa del Mar Negro. Su naturaleza es maravillosa y pintoresca. Es un lugar muy hermoso de la tierra. Además, su parte montañosa es no menos atractiva que la costa. Claro que Crimea se encuentra un poco lejos de la República Checa, lo cual representa para nosotros el único problema sustancial.
Otro hecho que desconcierta a muchos vacacionistas potenciales es que la mayoría de los países no reconocen a Crimea como parte de Rusia. Los que visitan Crimea son declaradas persona non grata en Ucrania.
Sé que ahora no puedo ir a Ucrania, dice Holík, donde, dicho sea de paso, tengo amigos. ¿Por qué decir? Solo una cosa, la prohibición no es la forma de llegar a un entendimiento. Este viaje fue hecho precisamente para que en Europa tengan idea de los ánimos de la población de Crimea, que traten de comprender a esa gente. Por ejemplo, supe que hay tres lenguas oficiales, la rusa, la ucraniana y la tártara de Crimea. Toda la documentación se tramita en esos tres idiomas. Tras votar por el ingreso en Rusia, los crimeos recibieron asistencia médica gratis en un programa de modernización de la salud pública. Se inició la reforma del sistema de educación. Para los egresados de Crimea se asignan plazas adicionales gratis en los centros de estudios superiores.
Pienso que alguna vez los políticos se sentarán a la mesa de negociaciones para resolver el problema de Crimea. Lo único que deben tener en cuenta es que los crimeos están conformes con su destino, que se sienten felices de haber vuelto a Rusia y que sus ojos resplandecen cuando hablan de los cambios, terminó diciendo el parlamentario checo Jaroslav Holík.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha documentado la muerte de 33 personas tras el bombardeo llevado a cabo por fuerzas supuestamente pertenecientes a la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el norte de Siria, cerca de la ciudad de Al-Raqqa. El ataque aéreo impactó contra un colegio en la localidad de Al-Mansoura.
Según precisa la agencia siria Sana, el colegio albergaba a 50 familias trasladadas desde Alepo, Al-Raqqa y Tudmur, Homs, y ha sido destruido por completo. A raíz del ataque murieron y resultaron heridas decenas de civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, según la agencia. El pasado miércoles, día 22, dedicamos a este tema el siguiente material. Con esta nueva masacre asciende a 116 el número de civiles fallecidos por los ataques de la coalición perpetrados entre el 8 y 23 de marzo, señala la organización no gubernamental.
El analista internacional Iñaki Urestarazu Aizpurua vincula estos accidentes con la negativa de Estados Unidos y sus aliados a coordinar sus acciones con Rusia y el gobierno sirio.
Estados Unidos siempre y todos sus aliados siempre están queriendo actuar por su cuenta, siempre en contra de la, por supuesto, sin el permiso de Siria. Nunca han querido colaborar con Rusia, supuestamente en contra de los yihadistas. Y efectivamente, cualquier acuerdo técnico con la otra parte pues podría beneficiar la lucha e impedir tantos muertos civiles, ¿no? Está atrapado por todas esas fuerzas que tiene alrededor y no sabe lo que hacer. Y lo que ha hecho es apoyar bombardeos en Raqqa, que no sabemos para qué, qué va a conseguir en Raqqa, qué es lo que quiere, si libera Raqqa, a quién se lo va a dar Raqqa, qué es lo que quiere hacer con Raqqa, ¿no? Es decir, sigue la misma política de siempre, pero solo que dentro de un caos total, ¿no? De todas formas, yo creo que ahí hay una cuestión, y es que el tratamiento que se hace por parte de la prensa de las acciones de Rusia y de Siria y de los Estados Unidos es completamente distinto, ¿no? Es decir, como pasó en Mosul y Raqqa, lo que hacen los Estados Unidos, maten civiles o no maten, maten muchos o maten pocos, siempre está bien, lo hacen los Estados Unidos. Todo lo que hagan los sirios y Rusia está mal, siempre matan civiles, aunque no los maten, aunque no bombardeen, siempre matan civiles. Es decir, es una política de ataque de la prensa y de los medios completamente, bueno, fuera de lugar.
La coalición internacional apoya a las fuerzas democráticas de Siria, formaciones árabe-kurdas que llevan a cabo una operación para arrebatar Al-Raqqa a los terroristas de Daesh.
Ubicada en el norte de Siria y con una población estimada en 300.000 habitantes, Al-Raqqa cayó en 2013 en manos de grupos yihadistas que la proclamaron capital de su califato.
Según estimaciones, hasta 4.000 yihadistas podrían estar atrincherados en la ciudad.
El jefe del Servicio Germano de Espionaje, Bruno Kachl, informó al semanario Spiegel sobre la creciente amenaza por parte de Rusia, precisando que se trata del reforzamiento del contingente militar ruso en sus fronteras occidentales.
Rusia duplicó el poderío bélico en su frontera occidental. No se trata solo de los misiles de tipo Iskander. Hay gran cantidad de aparatos voladores en la región de Crimea y fuerzas armadas convencionales. Todo esto no puede ser catalogado como defensa frente a Occidente. También debe ser contemplado como una amenaza potencial, declaró el jefe de la inteligencia alemana, y nuestra emisora abordó ese tema. Escuchen.
El politólogo Pavel Sviatenkov considera que lo dicho por el jefe de BND se encuentra en una misma fila con las declaraciones sobre la supuesta intromisión de hackers rusos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La única diferencia es que el Servicio Germano de Espionaje enfoque el asunto con mayor profundidad.
En Occidente se suele asustar con Rusia, y los alemanes se adhieren a esta técnica social, solo que ellos no hablan de los terribles hackers rusos, sino de soldados. Al propio tiempo, los servicios secretos alemanes no solo difunden desinformación a través de los medios, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, cuando declara que los rusos tumbaron todo el sistema electoral del país y otras bobadas. Los alemanes enfocan el asunto con mayor profundidad y presentaron a Rusia reclamaciones más o menos racionales, sin tener en cuenta un aspecto.
todo lo que Rusia está haciendo ahora en su territorio occidental, Kaliningrado y en Crimea, es respuesta a la ampliación de la OTAN hacia el este y a que la OTAN durante largo tiempo no prestó oídos a las inquietudes rusas sobre el particular, dijo Pavel Sviatchenkov.
El experto no excluye que la inteligencia alemana pueda, entre otras cosas, lograr un aumento de los gastos militares y preparar a la población en tal sentido.
En general, pienso que cierta parte de los electores alemanes pueden asustarse y, obviamente, esto será una buena ayuda para la canciller Angela Merkel en las elecciones. De tal modo, la élite política gobernante obtendrá beneficios. Es probable que esta intimidación con la amenaza rusa también persiga el objetivo de convencer a la opinión pública alemana de la necesidad de elevar los gastos militares, simplemente porque este incremento lo requiere Estados Unidos. Donald Trump lo acaba de decir. Si se consigue asustar a la sociedad con la amenaza rusa, tal vez se logre tramitar a través de Bundestag, Parlamento Federal, la elevación de los gastos militares, que realmente es una medida impopular en la sociedad. Por si fuera poco, Alemania es un tradicional rival geopolítico de Rusia, indica el politólogo Pavel Sviatchenkov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al mínimo durante su presidencia, informa la encuesta diaria realizada por la empresa Gallup. Según el estudio realizado el 18 de marzo, las actividades de Trump cuentan con el apoyo del 37% de los encuestados, contra un 58% de quienes no lo apoyan.
La primera encuesta celebrada el 22 de enero arrojó un empate entre los partidarios y contrarios a Trump, con 45% cada bando. Trump contó durante la campaña electoral con baja popularidad. Sin embargo, batió a su contrincante Hillary Clinton en las presidenciales. El pasado lunes, día 20, también abordamos este tema en nuestra programación.
En los primeros meses de la presidencia de Trump se mantuvo la tendencia bajista de su popularidad. La encuesta diaria de Gallup abarca a 1.500 adultos estadounidenses con un margen de error de 3 puntos porcentuales.
El especialista en Estados Unidos, Dmitry Mijev, considera que la caída del ranking de Donald Trump obedece, por sobre todas las cosas, a la campaña lanzada por los medios occidentales contra el presidente estadounidense.
Ante todo, se está manipulando sistemáticamente la opinión pública. Por ejemplo, Trump presenta el proyecto del presupuesto. Es probable que no sea tan radical ni terrible, pero la prensa lo interpreta a su manera. Dice que en los próximos 10 años, 20 millones de personas se quedarán sin seguro médico. A la gente de a pie, que no comprende todos los detalles, le sorben el seso, dijo Dmitry Mijev.
Es decir, asegura el experto, tratan de embutir en la cabeza de los norteamericanos determinadas ideas.
Trump se encuentra en una situación muy complicada. Se está librando contra él una guerra sin cuartel. Una influyente revista, por ejemplo, llama prácticamente a sabotear la máquina de Trump, o sea, el funcionamiento de las instituciones públicas. Se está manipulando la opinión pública, afirmando que el presidente es ilegítimo. Esta es una de las ideas que se embute en la cabeza de la población. Otra idea consiste en que el impeachment es inevitable. Y todas estas encuestas, todas estas interpretaciones, persiguen el objetivo de preparar a la población para las protestas, concluyó el especialista en Estados Unidos, Dmitry Mijev.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos incidentalmente recogió información sobre integrantes del equipo de transición del presidente Donald Trump, dijo la prensa el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes.
He confirmado que en varias ocasiones la comunidad de inteligencia recolectó de manera fortuita información sobre ciudadanos estadounidenses involucrados en la transición de Trump. Parece que la vigilancia se llevó a cabo legalmente, pero es preocupante el hecho de que el espionaje no estuviera relacionado con la investigación del FBI sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes matizó que la información sobre la vigilancia durante la administración de Obama llegó de fuentes que pensaron que deberíamos saberlo. Asimismo, el legislador republicano dice no estar seguro de que la vigilancia se produjera en la Trump Tower, como lo sostiene el actual presidente, que a primeros de marzo acusó a la administración de su predecesor de interceptar sus comunicaciones. Además, anunció que trata de obtener más información sobre esta cuestión del FBI, la CIA y la NSA.
La Casa Blanca, por su parte, adelantó que no se manifestará respecto a las declaraciones de Nunes hasta que el presidente Trump no sea debidamente notificado.
Por su parte, Donald Trump ha agradecido a Devin Nunes que diera a conocer información sobre la supervisión del equipo de actual presidente norteamericano.
Aprecié mucho el hecho de que encontraron lo que encontraron.
Rusia rechazó en reiteradas ocasiones las acusaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses de haber intentado influir en las elecciones en el país norteamericano, que forman parte de una campaña sin precedentes para denigrar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y de paso intentar vincular a Moscú con los resultados electorales estadounidenses.
El Kremlin calificó de infundadas las filtraciones a la prensa sobre el supuesto diálogo permanente entre el equipo electoral de Trump y funcionarios de la inteligencia rusa.
Ha sido el programa semanal 7 días.